20 de diciembre, elecciones generales. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y ya saben ustedes que en estos últimos días de campaña electoral comenzamos a partir de esta hora todos los días nuestra entrevista electoral. Hoy le toca el turno a Unión, Progreso y Democracia, y ya está con nosotros Julio Gionard, que es el número 2 de la lista al Congreso de los Diputados por esta formación, por la formación UPyD. Julio, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, hay que empezar, yo creo, por la actualidad. El otro día estuvisteis presentes, como no podía ser de otra manera, dentro del pacto, de la reunión que hubo del pacto antiyihadista, un pacto que vuestra formación ha apoyado desde el primer momento y que yo creo que está funcionando, ¿no?
Sí, estuvimos presentes y estuvimos viendo cuál era la reacción que teníamos que tener y cómo Estado teníamos que responder a este tipo de ataques que además afectan directamente al suelo español. Uh-huh. Está funcionando porque realmente yo creo que el terrorismo no es una cuestión partidista, no es una cuestión que tenga que entrar dentro de la campaña o que tenga que suponer ataques de un partido a otro en la ejecución, sino que ante el terrorismo, ante aquellos que directamente lo que pretenden es subyugar nuestras libertades y acabar con nuestro régimen democrático, todos los partidos políticos tenemos que estar unidos y tenemos que dar una respuesta al unísono.
Bueno, UPyD, ya decimos, está en ese pacto antiyihadista pues prácticamente desde que desde el minuto uno, cuando se decidió que ese pacto se abría a cualquier formación que estuviese dispuesta a estar ahí sentada. Donde no estáis muy presentes son los debates electorales. Habéis tenido vuestros más y vuestros menos, porque es verdad que en algunos debates también es cierto que pertenecen a medios de comunicación privados que pueden hacer un poco lo que quieran, ¿no? Pero
hay que hacer una matización a ese respecto. Claro. Es decir, hay una modificación de la ley electoral que obliga a las compañías audiovisuales, no a los medios escritos, pero sí a las televisiones y a las radios, aunque sean privadas, a durante la campaña tener el mismo comportamiento que tienen las públicas, con lo cual, aunque sean privadas, tienen que atenerse a unos criterios más o menos lógicos pactados por la Junta Electoral. No ha sido así en algunas empresas, no ha sido así en el caso de Antena 3, no ha sido así en otros casos, y nosotros pues hemos tenido que montar un poco el pollo. En un momento dado pues lanzamos el tema de la Operación Gallina y hicimos un poco de ruido en prensa y en debates de forma realmente, y luego esta semana pasada, el lunes, estuvimos frente a las puertas de Antena 3 con caretas de Andrés Herzog y el propio Andrés, pues de alguna manera escenificando que no estábamos presentes en ese debate y que están obligados, y a los partidos políticos que asistieron les recordamos que no debían contribuir a esta especie de censura. No tuvo la respuesta que esperábamos por parte de algunos partidos políticos, y se nos acercó la vicepresidenta y nos dijo que efectivamente pues ella consideraba que no era correcto, pero por parte de algunos partidos emergentes que tanto han defendido la pluralidad y la representatividad, pues se terminaron comportándose como sus hermanos mayores.
Estamos viviendo en lo que un compañero nuestro, un participante de las tertulias habituales de Madrid, llama sondeocracia, ¿no?
Sí,
donde prima más lo que se supone que va a suceder que lo que ya ha sucedido.
Efectivamente. Y además, con modelos de encuestas que no sirven realmente para predecir el futuro. Ya han demostrado que con los cambios que hay, con entre el 40 y el 60% de indecisos, los modelos clásicos para medir no sirven, que está completamente el espectro roto, que la gente espera otro tipo de cuestiones, y que algunos partidos políticos que no tienen un suelo o no arrastran una tendencia, resulta muy complicado predecir cuál va a ser el comportamiento final del elector, con lo cual no te tienes que atener a este tipo de situaciones. Nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo dijimos también ante la Junta Electoral. Nosotros no nos negamos a que ni Podemos ni Ciudadanos tengan representación en los debates, faltaría más, siempre hemos pedido debates plurales. Lo que pedimos es que, aunque ellos tengan representación, el resto también la tengamos, no quedamos directamente excluidos porque los sondeos dicen que. Uh-huh. Eso no tiene ningún sentido, es jugar con una bola de cristal. Y la verdad es que yo creo que en unas elecciones la gente lo que necesita para poder ir a votar sabiendo cuál es el programa de un partido, sabiendo qué es lo que propone o sabiendo qué es lo que ha hecho, de lo que tiene que estar es informada con la máxima pluralidad.
Bueno, pues vamos a intentar informar a los oyentes de Madrid cuál es el programa electoral de Unión Progreso y Democracia. Y si te parece, empezamos por el modelo territorial que proponéis vosotros, que es un Estado federal cooperativo. ¿Qué significa esto exactamente?
Vamos a ver, Estados federales hay de dos tipos, simétricos y asimétricos. El modelo que propone el Partido Socialista es el asimétrico, es el de unas comunidades con una serie de derechos y otras comunidades con otra serie de derechos, y nosotros consideramos que eso es ahondar de alguna manera en lo malo que ha venido pasando durante todo este tiempo. Para que la igualdad de todos los ciudadanos esté garantizada de forma absoluta, es decir, que yo tenga la misma cartera de servicios en sanidad que alguien que está en la Comunidad Valenciana o que alguien que está en Andalucía, que mis hijos cuando vayan al colegio reciban el mismo itinerario y tengan los mismos servicios en educación para que luego pueda fomentar la movilidad, que no haya barreras en mercado interior, que existen 17 mercados interiores, pues que no existan esas barreras para poder fomentar la movilidad. Que no exista una justicia de VIPs y una justicia para la gente normal. Si yo eso lo que quiero es cerrarlo una vez por todas y que todos disfrutemos de los mismos derechos, lo que tengo que garantizar es que mi Estado de alguna manera me establezca esa igualdad de partida, que todos seamos de la misma, tengamos los mismos derechos, tengamos la misma igualdad. ¿Cómo puedes hacerlo? A través del reconocimiento efectivo de que existen comunidades autónomas, de que eso se llama un Estado federal, pero que sea simétrico, que es la propuesta de UPyD, que todos tengamos los mismos derechos independientemente de la comunidad autónoma en la que vivamos. Uh-huh. Para eso hay algunas competencias que tiene que atribuirse directamente el Estado, que no sean delegables, como es la competencia en legislativa en sanidad, o la competencia legislativa en educación, o la competencia legislativa en justicia. Y luego hay que acabar con una serie de privilegios de los llamados históricos, que tienen algunas comunidades que lo que son privilegios, no es otra cosa, que las sitúa por encima de otras comunidades autónomas. Y donde, por ejemplo, estudiar una carrera, pues es mucho más barato, un 100% más barato que en otra comunidad autónoma, o donde puedes recibir una serie de servicios prestados a nivel sanitario en tu comunidad por la vía pública que en otra comunidad no la tienes. Es decir, ahí realmente estamos ejerciendo una división o estamos estableciendo una división simplemente por el hecho de que has tenido la suerte de nacer en una comunidad autónoma o en otra. Uh-huh. Y eso en un país moderno, en una democracia del siglo XXI, es aberrante.
La devolución de competencias, y además de competencias en áreas tan importantes o tan mollares, ¿no?, como es la educación, la sanidad y la justicia, es algo que también defiende Ciudadanos, como defiende un contrato único indefinido, que también va en vuestro programa electoral. Claro, la gente debe estar preguntándose ahora, bueno, y a la hora de la verdad, y de esto ya se habló mucho en su momento, ¿por qué UPyD y Ciudadanos no habían confluido? Uh-huh. Esta palabra que está tan de moda ahora, iban juntos a las elecciones. Claro, quien esté pensando en dar en estos momentos, no sabe muy bien a quién dar su voto, lo que estará pensando, bueno, ¿realmente en qué se diferencian Ciudadanos bien. De UPyD o UPyD de Ciudadanos?
Me alegro que me hagas esta pregunta.
Muy bien, pues ahí está.
Vamos a ver. Ellos dicen que efectivamente hay que consolidar la igualdad, pero ellos no están a favor de devolver las competencias. Ya se han caído de ese discurso, porque tienen una forma de ir variando dependiendo de cuándo tienen que decir las cosas. Realmente ellos no están a favor de devolver las competencias. Y el modelo tal y como lo plantean a nivel de contrato único no es exactamente el mismo modelo que pretendemos nosotros. Lo decía el sábado por la noche en un debate. El contrato único no es una medida para generar empleo. El contrato de protección que nosotros planteamos tiene que ir acompañado de que los sueldos mínimos suban. Tiene que ir acompañado de un sistema de mochila austríaca, que significa que cuando tú te vas de una empresa a otra empresa, la indemnización que tú has ido acumulando la puedas llevar. Tiene que ir acumulado de un cambio de modelo productivo en el cual se invierta más en I+D+I, se eliminen trabas burocráticas para que las empresas puedan generar más empleo, porque finalmente son las que generan empleo. Tengamos indicadores para poder saber si el empleo público que se está ofreciendo por parte del Estado no es el suficiente y tenemos que invertir mucho más. Cuando tengamos todo eso, A partir de ahí lo que podemos hacer es hacer mucha más protección laboral, es decir, que no haya esta dispersión que existe actualmente en la que muchas veces los empresarios no saben cuál es el contrato al que pueden ir o cuál es el contrato del que se pueden beneficiar, y además el propio empleado en muchas situaciones se encuentra en una situación de desventaja, por acumulación de contratos, contratos temporales, contratos con precariedad, y al final se ha generado durante esta legislatura lo que se ha dado en llamar el empleado pobre, ¿no? El trabajador pobre, la persona que aún estando una jornada completa no le llega el sueldo para llegar a fin de mes. Entonces eso es lo que nosotros queremos acabar con eso, queremos que la gente tenga un empleo de calidad, queremos que la gente tenga un empleo digno y que la gente pueda seguir adelante y pueda salir de la situación de crisis en la que estamos. Uh-huh. Nos diferencia de ellos que nosotros tenemos hechos que nos respaldan y ellos tienen palabras y pocos hechos que les respalden. El caso concreto es, nosotros cuando hemos tenido representación, lo que siempre dijimos es que a los partidos con casos de corrupción no les íbamos a dar ningún tipo de gobierno, no les íbamos a dar ningún tipo de apoyo, y ellos sí lo han hecho. Lo han hecho en Andalucía, lo han hecho con el PP, que tiene casos de corrupción como la Púnica, como el tema de otros casos de corrupción que pudieran tener, como Gürtel, etcétera, ellos les han dado gobiernos. Y además, nosotros en Cataluña, aunque no hayamos tenido representación, finalmente hemos interpuesto una querella contra Puyol y CIA por aquel tema del 3% y aquel tema de estar vaciando las arcas públicas. Ellos han tenido representación durante esta última década y no han hecho absolutamente nada contra ellos. Y lo decíamos el otro día en un debate de la televisión pública, cuando ellos decían, no nos estaráis acusando de que no hemos hecho absolutamente nada. Digo, hombre, pues nosotros sin representación hemos interpuesto una querella y vosotros con representación no habéis hecho nada. A los hechos nos remitimos. Hay una gran diferencia en los actos. Los partidos en campaña electoral, a todos se nos llena la boca con promesas, pero no nos tienes que juzgar solo por las promesas, nos tienes que juzgar por los hechos, por lo que nos acompaña, por cómo hemos demostrado, por lo que somos realmente. Y ahí, cuando sacas esa luz y taquígrafos, es cuando el proyecto de Ciudadanos, o pueda ser el proyecto de Podemos, o puedan ser otro tipo de proyectos como el PSOE con el PP, falla. Lo que prometen con la realidad muchas veces no casa.
Ayer leía yo en algún lado, ahora que se acaba el tema de la corrupción o el tema de las imputaciones y demás, leía en algún lado que según los propios estatutos de UPyD, en estos momentos Andrés Herzog debería dimitir o está imputado.
No realmente. Esa información la publicó un medio de Intereconomía, la Gaceta, creo recordar, y es completamente falsa. Por un lado, lo que dice es que tendría que ser si fuera de corrupción, y por otro lado, Andrés no es la primera imputación que tiene, porque Andrés es una persona que ha sentado en el banquillo a muchísimas personas afectadas por el tema de las cajas y demás, que habían metido la mano efectivamente donde no correspondía, es decir, él ha llevado a los responsables de la corrupción ante la justicia, y en este país, cuando tú denuncias la corrupción, cuando tú atacas a los poderosos, el que termina imputado eres tú. Y esto es otra reacción política. Esto es una cuestión completamente privada, en un momento dado, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, y que una persona que ahora está en Ciudadanos lo está sacando a la luz y lo está moviendo para hacer daño políticamente.
Es un tema interno de UPyD, ¿no? Además es una
campaña política que están llevando desde otro partido político para atacarnos. No tiene absolutamente nada que ver con cuestiones políticas. Es una cuestión del ámbito privado y es una cuestión que se está moviendo actualmente para hacer daño a un partido político. Es decir, es la campaña más sucia que podamos ver en política.
Si hablamos de política energética, ahora que está tan de moda, porque acaba de terminar la cumbre contra el cambio climático, ¿cuál es el modelo que propone UPyD?
Pues nosotros proponemos un modelo en el que la energía de las llamadas renovables o la energía alternativa tenga muchísimo más peso. En este país, cuando se abrió la veda para que las renovables pudieran tener más peso, inicialmente se les dijo a las personas que podían hacer instalaciones fotovoltaicas que iban a tener una serie de beneficios, y con los años, con el paso de los años, lo que se ha ido ha sido hacia la vulneración de la seguridad jurídica. Esa gente ha perdido prácticamente todo el dinero que invirtió y actualmente sigue perdiendo dinero porque se ha estado falseando por detrás, favoreciendo a las eléctricas, favoreciendo el oligopolio de las eléctricas. Por cierto, una de las puertas giratorias más bestiales que existe en este país, en la que terminan todos los altos dirigentes de partidos para luego tener que devolver favores. Y entonces esos favores los vemos nosotros en nuestra factura, en la que además dicen, tú solo estás pagando esto de luz, y te enseñan cuál es el resto del quesito que estás pagando de impuestos. Eso lo pagas por favores debidos a políticos. No lo pagas por otra cosa. Entonces, se favorece a las empresas eléctricas en lugar de a la energía alternativa. Tenemos una capacidad de aprovecharnos de nuestro sol, de nuestro viento. Tenemos una capacidad de poder recuperar biomasa en los bosques simplemente dedicándonos a prevención en lugar de a extinción única y exclusivamente, de forma que no tendríamos tantos incendios como tenemos actualmente. Todo el tema de sotobosques, aprovechamiento, biomasa, podríamos tender hacia una economía verde que realmente dé muchísimos puestos de trabajo, y actualmente no se está haciendo. Con lo cual creo que somos un país que actualmente somos dependientes energéticamente y podríamos no serlo. Podríamos no serlo en absoluto, porque tenemos una posibilidad de aprovecharnos de nuestros recursos naturales de forma sostenible a futuro muy grande. Y ese es el modelo que realmente quiere UPyD. Quiere que seamos independientes energéticamente, quiere apostar por las energías renovables. No significa de golpe terminar con el sistema que tenemos actualmente, pero sí paulatinamente ir hacia energías renovables, apostar por la energía verde y que haya muchísimos más puestos de trabajo también.
Para apostar por este tipo de energías, que sigue siendo muy cara hoy en día en nuestro en nuestro país, hay que hacer inversión, y no solamente en esto. Es decir, si cogemos el programa electoral de cualquier partido, vemos que hace falta inversión para llevar a cabo todas las medidas
para todo el mundo.
Claro, y por otro lado tenemos una deuda impresionante, una deuda exterior en nuestro país. ¿Qué proponéis vosotros para qué hacemos con esa deuda? ¿La pagamos? Os he escuchado a lo largo de las cuatro campañas electorales que hemos tenido este año un poquito de todo, ¿no? Desde quien decía en un principio, no se pagará la deuda, nos convertiremos en morosos. Luego ya la cosa se ha suavizado. Quien dice, hombre, pues hay que renegociarla de alguna manera. ¿Qué es lo que proponéis vosotros
en
UPyD?
Cuando tú firmas de alguna manera un compromiso con alguien, lo que no puedes directamente es cambiar las reglas del juego y decidir que ahora vas a jugar con otro tablero, con otra regla y con otras fechas. Si tú te has comprometido, tienes que cumplir. Eso en democracia es la base de cualquier sociedad. Pero el problema no está en la deuda que nosotros hayamos podido adquirir. El problema de este Estado es que es un Estado completamente ineficiente. Este es un Estado que tiene duplicidades. Este es un Estado que tiene instituciones que no sirven para nada en absoluto, como puedan ser las diputaciones, la parte política de las diputaciones, o como puedan ser algunas empresas públicas, o como puedan ser algunos privilegios que tienen los políticos, o como puedan ser instituciones como el Senado, que yo lo he dicho en varias ocasiones en el propio Congreso, se ha convertido actualmente en el departamento de corrección ortográfica y gramatical más caro del mundo, porque es para lo único que sirve, para que te vengan enmiendas de cambia una J mayúscula por una J minúscula, o aquí va un acento, o esto tiene que estar redactado de otra forma porque queda más bonito. Entonces, si estas instituciones no sirven, tenemos que acabar con ellas. Si aplicamos el criterio de las tres comunidades más eficientes al resto de comunidades autónomas, todas, y acabamos con los privilegios fiscales en el País Vasco y en Navarra, nosotros tenemos estudiado que estaríamos hablando de más de 100.000 millones de euros al año. Eso es mucho dinero para poder invertir en políticas sociales. Eso es mucho dinero para poder invertir en desarrollo y en infraestructuras. Eso es muchísimo dinero para que, acompañado con todas las políticas de creación de empleo y de favorecer que las empresas puedan contratar, realmente nuestro país pueda salir de la crisis sin que tengamos que presionar o elevar la presión fiscal sobre la ciudadanía.
UPyD lleva mucho tiempo hablando de que se ha convertido en el azote de los corruptos, y es cierto que habéis puesto en marcha muchísimas denuncias y que habéis destapado casos como el de las tarjetas Black de Caja Madrid, por ejemplo, que habéis estado muy cerca de los afectados por Foruna Finsa y demás. Y además ahora proponéis un nuevo delito de malversación imprudente de caudales públicos. Sí. A mí esto me ha llamado mucho la atención.
Sí, sí. Es lo que, por un lado eso, y por el otro lado lo llamado las facturas en el cajón. Es decir, al final, yo he oído varios debates, también por cuestiones de sanidad, porque yo he sido portavoz de sanidad en este último año, Y el señor Echaniz, que ha ido a estos debates conmigo en representación del PP, siempre dice que la sanidad se ve beneficiada porque tú haces un presupuesto inicial y posteriormente, cuando hay no ejecuciones en otras partes del presupuesto, la sanidad, literalmente, él dice, rebaña de otras partidas y se lo atribuye. Bien, en cualquier empresa privada, una persona que te está diciendo que durante 8 años en los que él ha tenido representación, él ha tenido responsabilidad, ha tenido que modificar los presupuestos de forma continuada varias veces en un año, durante 8 años, eso se le llama un mal gestor. Y en cualquier situación, esa persona estaría en la calle. Estaría en la calle para no volver a ser responsable económico de ningún sitio. Lo que no puede ser es que nos conformemos con que hacemos mal los presupuestos de partida y luego tenemos que ir recortando de otros sitios y moviéndolos, ¿no? O sea, es que el dinero público no está para jugar. El dinero público está para invertirlo como corresponde. Necesitamos indicadores, necesitamos saber cómo estamos funcionando y necesitamos transparencia. Si aplicamos todo esto, la administración sería mucho más eficiente, mucho más cercana a las necesidades de la ciudadanía y podríamos funcionar mejor como país. Podríamos salir de la situación en la que estamos. Podríamos pasar de ser un país de segundo, de tercera, ser un país de primera del que todos estuviéramos orgullosos y pudiéramos sacar a la gente de la situación en la que se encuentra. Con lo cual, quien la hace la paga y quien actúa mal con el dinero de todos también la paga.
Bueno, se nos va escapando el tiempo y estas son entrevistas tasadas, así que Julio, tenemos que apretar el acelerador. Educación, ¿partidarios o no de la concertada? Porque en la Comunidad de Madrid hemos visto cómo parece que se va a recortar, se va a pegar un buen bocado a la educación recortada con los votos del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos.
La educación concertada realmente surge en un momento dado en este país porque la educación pública no puede llegar a todo. Y entonces se ofrecen conciertos para que algunas empresas o algunas entidades puedan ejercer esto que es un derecho básico y universal garantizado para todo el mundo. Con lo cual, nosotros lo que proponemos es que, en tanto en cuanto la pública se tenga que transformar en la espina dorsal, en la columna vertebral del sistema educativo, es decir, que el Estado tiene que desarrollar más pública, la concertada tiene que comportarse en los mismos criterios de la pública. Tiene que ser completamente gratuita, tiene que cumplir los convenios que tiene con el Estado, no puede favorecer la segregación y tiene que ir en la misma línea. Con lo cual, la idea es ir reduciendo la concertada para ofrecer mucha más pública.
Bueno, nos quedan 10 segundos para que yo te ofrezca la posibilidad de pedir el voto. Te voy a dejar 30 segundos, como al resto de los partidos que van pasando por esta mesa, para que pidas, quizá, o que hagas hincapié en lo del voto útil o no el voto útil, que seguramente es donde vosotros tenéis vuestra espinita. Los 30 segundos, Julio, comienzan ya.
Pues a ver, nos encontramos en una situación en la que el establishment, en la que el régimen en el que estamos ha decidido pasar de un aro de 2 partidos a que todos tengamos que pasar por un aro de 4 partidos. La realidad no es esa. La realidad es que la gente necesita contrastar. La realidad es que la gente tiene que votar sabiendo cuáles son los hechos de las personas. Por lo tanto, pedimos el voto para UPyD para que realmente podamos cambiar las cosas como llevamos demostrándolo todos estos 8 años.
2 segundos te han sobrado.
Mira, es que
estoy centrado. Vamos, lo tienes medido. Julio Llonar, número 2 al Congreso de los Diputados por Unión, Progreso y Democracia. Que tengáis mucha suerte.
Muchas
es lo
gracias.
Que dedicamos o que deseamos a todos los que pasáis por estos micrófonos.
Suerte
ya
y
después,
votos.
Suerte y votos, efectivamente. Ya hablamos después de las elecciones, después del próximo domingo, ya para hacer balance de los resultados, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
En Hoy en Madrid, entrevistas electorales con Eli del Valle. De lunes a viernes a las 10 de la mañana en Hoy en Madrid.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrobacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La magia existe.
Yo estoy convencido que la magia existe y es real y la gente lo puede ver y disfrutar. La magia realmente está en la mirada del espectador. No
el 5 de tréboles.
No puede ser.
Dale despacito la vuelta.
Dale despacito la vuelta y dile a todos...
¡Chao!
Si el 5 de tréboles.
Exacta,
Jorge, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo me has hecho la cancamusa?
¿Tú saldrías voluntario para un juego de estos de cortar en trocitos?
La verdad es que no, hay que estar muy loco para dejarse de
Ni siquiera con algún colega en el que tengas una especial confianza.
Menos aún.
De uno en uno, en Onda Madrid. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre deseo acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. According to the radio, warmer weather's on the way. Chances are we won't be getting snow. But even if the sun shines from now to Christmas Day, as far as I'm concerned, I know it's gonna be a cold, cold Christmas without you. Dreaming of those warm, warm, lazy summer days. It's gonna be a long and lonely Christmas without you. Missing you, my darling, in those snowman ways. Yesterday I saw your mom and dad. We bought our cards together. I put the presents on the Christmas tree. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre deseo acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico hoy
ondamadrid.es.
Son ahora las 10 y 29 minutos de la mañana. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Ya ven ustedes, ocupándonos de todas esas cosas que les interesan. Y de una de ellas vamos a hablar. Lo hemos comentado también en nuestra tertulia, que es el problema que está habiendo con este Centro de Adaptación Social y Cultural de Menores No Acompañados. Centro de menores, para que ustedes me entiendan, que está en Arturo Soria, que depende de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, y que según fuentes policiales, bueno, pues está dando problemas, no el centro en sí, sino algunos internos que en los dos últimos meses han robado en más de 40 casas de la zona, escalando por tuberías de gas en la fachada de los edificios. La mayoría son jóvenes procedentes de Melilla y de Tánger, que o bien han llegado a nuestro país por medios ilegales y sin saber muy bien de qué país son y qué edad tienen. Ya saben ustedes, estos problemas de menores que aparecen a lo mejor en pateras y que si ellos no dicen quiénes son sus familiares o dónde viven o cuál es su país, pues es muy complicado devolverlos a su lugar de origen. O bien son menores que ya han cometido algún delito y que por lo tanto se supone que tienen que vivir ahí, en ese centro, pues para rehabilitarse. Claro que luego del dicho al hecho, pues a veces hay un trecho. Está con nosotros Maite Montes, que es coordinadora de Centros de Protección de Menores de la Dirección General de la Familia y el Menor de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Señora Montes, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la verdad es que nos ha llamado mucho la atención porque hoy esta información aparece en varios periódicos donde se apunta a que los vecinos de la zona de Arturo Soria, para entendernos todos, están, pues hombre, preocupados por esta situación que han protagonizado algunos menores de este centro y que apuntan a robos, agresiones, amenazas. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Bueno, sí, efectivamente. Nosotros, lo primero es decir que nosotros somos un centro de protección donde los niños están con nosotros, los chavales están con nosotros por el hecho de ser menor y encontrarse en este país sin adulto responsable. Entonces, la Comunidad de Madrid ejerce sobre él una medida de tutela. En ningún caso están con nosotros porque son menores que han delinquido previamente. Uh-huh. Entonces, esto es importante porque ahí el planteamiento de trabajo que nosotros hacemos es un planteamiento meramente educativo. Es un planteamiento en el que lo que tenemos que hacer es atender a los menores, disponerles de darles un contenido para que puedan salir adelante en este país. Nuestro centro es un centro que tiene un planteamiento con una escuela. Dentro tenemos una escuela de la Comunidad de Madrid y lo que vamos a hacer es atender a estos menores para impedir que estas cosas pasen. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que en los últimos meses están llegando en gran cantidad, están llegando menos, en los últimos meses están llegando muchos más y dentro de esos muchos más, pues hay chavales con mayores dificultades para los que este centro tiene que readaptarse para atender a estas dificultades. Pues son chicos que no traen un proyecto claro, porque nosotros llevamos trabajando con ellos muchos años, son chicos con un proyecto de poder salir adelante en este país y hemos ido con ellos, se han ido integrando de alguna manera. Pero estos últimos que están llegando son chicos sin proyecto claro, que está siendo muy complicado adaptarlo desde el punto de vista educativo. Es verdad que se está creando este problema y estamos metiendo recursos nuevos en el centro como mediadores interculturales para que puedan atender en mayor medida las necesidades que requieren estos chicos para poderlos integrar. Y luego es cierto que estamos pidiendo y colaborando con la policía porque es algo que valoramos mucho, el trabajo que hacemos en constante coordinación y contacto con la policía para poder impedir que esto pase, porque somos conscientes que nosotros vivimos en una comunidad donde viven vecinos y que tenemos que evitar que se rompa el clima de convivencia, y por eso colaboramos con la policía. Es verdad que son chicos que a veces, por su dificultad de documentación, vienen su documentación, muy bien, no sabemos quién son, y a veces tenemos que hacer pruebas radiológicas para ver qué edad tienen y ver si son menores. Ante cualquier duda de que sea un menor, por supuesto, se le tutela y se le acoge a la condición de menor. Pero bien, a veces nos queda la duda. Y luego es cierto que todos los temas, los delitos que van cometiendo, pues también necesitamos ayuda en el sentido de que podamos ir derivando y que puedan entender que hay un momento en el que lo educativo no sirve y que la ley tiene que ponerles el límite, porque a veces estos chicos, lo que van a entender, que existe algo por encima de todo lo que podamos tener a nivel educativo, que es la ley, que les impide seguir haciendo lo que están haciendo.
El problema, sin embargo, señora Montes, es que ahí está la ley del menor, que impide tomar muchas medidas, y que además ellos, estos menores, conocen perfectamente. Es que lo estábamos comentando en la tertulia, y además con dos personas que viven en las inmediaciones y que... En fin, te dicen que lo primero que te dicen estos menores, cuidadito, que sabes que conmigo no puedes hacer nada.
Claro, pues ahí estamos también. El equipo de educadores lo que intenta, que nosotros desde nuestro ámbito educativo, que es protección, lo que intentamos continuamente es que estos chicos puedan entender que aquí tienen una posibilidad de vivir, pero de vivir dentro de unas condiciones, y que entren en nuestro proyecto educativo que tenemos en el centro y que atiendan a los talleres y todas las indicaciones que tenemos dentro. Ese es el trabajo que nosotros estamos poniendo muchos más recursos para que se pueda atender a estos chicos de una manera más intensa y que entiendan que su proyecto en este país pasa por entrar dentro de un proyecto educativo y no lanzar hacia la calle a delinquir. Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo, y por eso estamos, desde la consejería se están poniendo mucho más recursos para que esto se pueda hacer desde ese equipo. Te puedo asegurar que ese equipo está trabajando, pues siempre trabajamos las 24 horas del día, pero ahora estamos trabajando de una forma muy intensa.
¿Cuántos chicos hay en estos momentos en esta residencia Manzanares de la Comunidad de Madrid?
Hay 32, son 32 las plazas que tenemos y son 32 los chicos que tenemos.
¿Y cuántos educadores se ocupan de ellos?
Tenemos una plantilla de 64 trabajadores y después tenemos el cole, que hay tres aulas que pertenecen a la Consejería de Educación, que hay tres maestros y un director. Y tenemos vigilantes. Tenemos un maestro de taller que hace un taller de mantenimiento con ellos, tenemos la escuela de fútbol y ahora vamos en uno de los recursos que vamos a poner van a ser dos mediadores interculturales que empezarán esta semana.
Bueno, supongo que las personas que están en contacto a diario con estos chicos saben perfectamente cuáles son los problemáticos, cuáles no lo son, entre otra cosa porque los problemáticos son detenidos si les pillan infraganti, pero claro, de la misma los devuelven al centro, tampoco se puede hacer mucho más, ¿no?
Claro, entonces cuando llegan al centro ellos entran y tienen pierden privilegios educativos, que es con lo que nosotros nos manejamos. Pues ahí pues tiene que irse antes a la cama, no tiene posibilidad de hacer alguna actividad que pueda ser un premio para los demás. Son cosas que manejamos a nivel educativo, pero que para que llegue al interés de estos chicos tenemos que empezar a trabajar con ellos, vincular con ellos y que se integren en este programa. Uh-huh. Pues para ello es verdad que necesitamos que vean que fuera hay un límite, igual que lo hay dentro, y que fuera hay otro límite, y que cuando uno traspasa la barrera, pues que tiene consecuencias. Y bueno, eso es importante.
Bueno, en fin, a la hora de la verdad la Consejería de Asuntos Sociales puede hacer lo que puede hacer. Quiero decir que tampoco puede ir más allá porque ahí dependemos de las leyes y de otros factores. Evidentemente, es verdad que la Consejería ha sido parte de la denuncia, ¿no? de esta situación, bueno, pues que tiene muy preocupados a los vecinos de la zona porque, en fin, la ley del menor protegerá al menor, pero el que tiene una casa y le suben por la tubería del gas y le roban o amenazan a alguien de tu familia o te quitan el bolso o el móvil, en fin, pues lo sufre con todas sus consecuencias. Así que seguiremos la evolución de este asunto, Maite Montes, coordinadora de Centros de Protección de Menores de la Dirección General de Familia y del Menor de la Consejería de Asuntos Sociales. Muchas gracias por haber estado con nosotros y que tengan ustedes mucha suerte a ver cómo consiguen solucionarlo.
Ahí seguiremos. Muchas gracias a ustedes por interesarse. Ahí
un abrazo.
Venga,
un abrazo. Hasta siempre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En un lugar de La Mancha de cuyo nombre deseo acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo rodeado de maravillosos espacios naturales y rincones patrimonio de la humanidad. Vivió su vida en un entorno de ensueño, disfrutando de una gastronomía digna de los más grandes caballeros y de una amplia oferta en programas de ocio, salud y belleza. Ahora tú puedes conocer ese lugar de la mano de Viajes El Corte Inglés. Y si lo deseas, tienes la posibilidad de pagar tu viaje en 3 meses. Castilla-La Mancha, en un lugar de tu vida. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Carlos Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Te veo de un colchonero, hijo. De verdad. Bueno, claro, aquí al sol que más calienta, ¿eh?
No tenemos muchas alegrías que llevarnos a la boca en esta jornada en Primera División. La única, la del Atlético de Madrid.
Claro, aquí es que hay que ponerse en positivo.
Sí, sí, es que...
Siempre en positivo, nunca en negativo.
Como diría Van Gaal,
¿no? Exactamente. Bueno, que es el único que nos da alegrías a los madrileños, al Atlético de Madrid.
Esta semana, sí, este fin de semana, la verdad es que sí, que ha sido la única alegría. Ha sido el único de los cuatro que ha ganado. No fue un gran partido ayer en el Calderón contra el otro Atlético de Bilbao.
Bueno, tampoco nos importa.
Pero...
Hoy contra
equipo.
El Atlético de Bilbao. Pues aquí sí, tengo 2-1. Yo mi corazón partido, hijo.
Ya lo
¿Qué
sé,
quieres
ya,
que te diga?
Ya lo sé, pero... Y mereció más, ¿eh? El Atlético de Bilbao. Desde luego no mereció perder, eso seguro.
Cachis.
Hizo una buena primera parte, mejor primera parte que el Atlético de Madrid. Pero bueno, el Atleti empató pues en el minuto 47 y pico, antes de llegar al descanso. Consiguió el 1-1 y luego en la segunda parte, sin hacer una segunda parte brillante, tiene un futbolista que es... realmente el que marca la diferencia, ¿no? Que es el francés Antoine Griezmann, que hizo un golazo, un disparo desde fuera del área realmente espectacular. Y claro, cuando tienes jugadores de esa calidad y que definen de esta manera, es difícil al final no llevarte el partido. Y 2-1, y bueno, demuestra el equipo de Simeone que es fiel a la idea de su entrenador. Equipo rocoso, muy difícil de batir. Es verdad que no es un juego brillante, como decimos semana tras semana, ni muy espectacular, pero gana y es muy difícil que pierda. Con lo cual, poquito a poquito, más tacita a tacita, pues bueno, pues como el Barcelona se dejó 2 puntos el sábado, que empató de forma inesperada en el Camp Nou contra el Deportivo de La Coruña, se ha dejado ahí 2 puntos y el Atlético de Madrid sí supo aprovecharlo, ganó ayer y se ha colocado colíder de la Liga con 35 puntos y la semana que viene incluso podría ser líder en solitario, Eli, porque recordemos que el Barça está en Japón, porque juega esta semana el Mundial de Clubes, el jueves juega la semifinal contra el Guangzhou chino, que se supone que van a ganar, lógicamente. Y el domingo se supone que jugarán la final contra River Plate. Como el Barça no juega la semana que viene Liga, porque está jugando la final del Mundial de Clubs, si es que la llega a jugar.
El Atlético se puede poner por delante.
Aunque sea una clasificación ficticia o no real, porque no juega el Barça y tendría un partido menos, pero si el Atleti empata o gana, se podría poner líder en solitario la semana que viene.
¿Cómo me gusta a mí cómo habláis los de deportes? Equipo rocoso. Yo quiero hacer un equipo... Chicos, quiero hacer un equipo rocoso, yo, en Hoyo Madrid.
¿Sabes quién querría tener un equipo rocoso?
Equipo rocoso.
Benítez querría que su Real Madrid fuera rocoso.
Pero bueno, lo que tiene es un equipo en fin, un churro de equipo en estos momentos, bueno, ¿no? ¿Pero qué está pasando con el Real Madrid?
Tiene muy buen equipo, pero pues mira, ayer la primera parte en Villarreal, al final, bueno, pierde el partido 1-0 el Real Madrid. La primera parte es horrorosa, directamente, no se puede decir de otra manera.
A ver, cuando decís los que sabéis de fútbol, horrorosa, ¿Esto por qué? Porque están desorganizados, porque están mal colocados pues, en el campo, porque están mirando al infinito los futbolistas y cuando viene el balón le dan una patada al aire, no sé.
No, vamos a ver, el análisis futbolístico, y yo creo que queda refrendado por lo que dicen luego los futbolistas después del partido, ellos lo corroboran con sus declaraciones. Ramos textualmente dice, hemos salido a verlas venir. Pepe dice, no hemos entendido el partido desde el principio. Marcelo sale diciendo que les falta intensidad, ritmo, que o igualas la intensidad y le pones las mismas ganas que el rival, y a partir de ahí, evidentemente, cuando igualas eso ya, se supone que la calidad técnica define, si no igualas la intensidad, evidentemente el rival te pasa por encima, que es lo que hizo el Villarreal en la primera parte. Ahora, ¿por qué salen así?
Claro, me parece intolerable, quiere decir, no puede salir uno mismo y decir, no, es que salgo aquí a tocarme los pies.
Claro.
Pues hombre, pues no salgas a tocarte los pies.
Yo no creo que sea algo...
Que estás cobrando un pastizal.
Claro, la gente está, el aficionado madridista está muy mosqueado por eso, porque no puedes regalar un tiempo. Luego en la segunda parte, la actitud cambia de forma radical. El Madrid sale agresivo, presionando, y de hecho, a ver, el resultado es injusto, porque tuvo ocasiones de sobra para haber empatado e incluso ganado. Lo que pasa es que no tuvieron puntería y no la metieron. Y como regalas...
El Villarreal estarán hoy a lo suyo.
Regalan un tiempo y al final pues ese primer tiempo lo echas en falta. Pero lo que yo creo, sinceramente, ¿por qué el equipo sale tan mal en la primera parte? No creo que sea algo consciente, evidentemente. Yo no creo que un futbolista profesional, que saben que además ellos son los primeros interesados en ganar, salga conscientemente a ver qué pasa. Sinceramente creo que empieza a haber un problema con Rafa Benítez, es decir, hay un problema de desconexión, que el equipo, y no digo que sea consciente, pero cuando tú realmente no crees o el mensaje no te llega o crees que tu entrenador lo que te propone tú no lo acabas de asimilar porque no crees en ello, porque ves que eso no va contigo, porque echas de menos al que estaba el año pasado, con el que todos se llevaban fantásticamente bien y en el que sí creían. Ay, eso hay que preguntárselo al señor presidente.
Ya.
Que es el que le echó. Claro, es que eso ya, pues si el presidente decidió prescindir de él y ha querido que Benítez sea el que lleve el timón, y ahora los jugadores, ya digo, porque esto es así en el fútbol. O crees en tu entrenador, y no digo que sea consciente, simplemente es algo que o empatizas o no empatizas. Y ahora mismo yo creo que la distancia entre Benítez y sus jugadores es grande. Es grande porque ellos no se sienten a gusto, no creen en lo que les propone. Y claro, eso al final se traduce en que el juego no va. Y
¿Benítez
la primera
sigue
parte...
viviendo en la Ciudad Deportiva?
No. Eso fue solo...
¿Ya se ha cogido un...? Sí. Pues no sé para qué, porque me da a mí que va a durar menos
todavía,
que un...
Hombre,
en fin.
Todavía no, no está en peligro, sinceramente. Quedan dos partidos para terminar el año para el Real Madrid, porque el de Copa ya no se juega, por cierto, que al final el comité de apelación obviamente no le dio la razón al Real Madrid, y el TAC el viernes tampoco, así que eliminado de la Copa el Real Madrid. No sabemos si todavía va a recurrir a alguna última instancia en cuanto a justicia ordinaria al Real Madrid se refiere, pero vamos, en cuanto a tribunales deportivos
pero
está agotado.
Tendrá que caer alguna cabeza, digo yo, ¿no? O sea, te quiero decir, es que esto es algo muy gordo.
Claro, pero por eso digo, es que el Madrid ahora mismo da la sensación de que todo es un poco un caos. O sea, surgen vías de agua por todos los lados, pero por todos. El follón este de la Copa, eliminados por alineación indebida. A Benzema también le pasa lo que le pasa. Cristiano hace un tiempo estaba descontento, triste, o no sé cómo estaba. Luego el otro día parece que ya se alegró el hombre cuando le metió 4 goles al Malmo. Pero claro, 4 goles al Malmo. Es que hay que metérselos al Villarreal, porque el Malmo, con perdón, son una banda de suecos que además ya habían terminado la liga.
Un marbolillo, que claro. Se suele decirlo.
Entonces, claro, y esta semana encima ya, pues el cachondeo general de que ellos no juegan Copa porque están eliminados. Les quedan 2 partidos para terminar este año. Rayo Vallecano el domingo y luego contra la Real Sociedad en el Bernabéu el día 30.
Bueno, el pobre Rayo me lleva muy mal.
Está muy mal también. Fíjate que yo te dije desde el principio de temporada que estando Paco Gémez entrenando al Rayo, yo estaba tranquilo, no me ofrecía demasiados problemas. Lo que pasa es que ahí también se está creando un caldo de cultivo en las últimas semanas, yo creo que muy nocivo, porque Paco está tirando pullitas continuamente a sus jugadores, a su equipo, al lío que hay con la afición, porque la afición está enfrentada a la directiva y los que tienen que animar no animan, y entonces se provoca ahí un mal rollo y un mal ambiente y un caldo de cultivo en el estadio que no ayuda y que no es nada nada positivo para el equipo, y al final perdió otra vez con el Málaga. Y se ha metido ya en puestos de descenso, ya está tercero por la cola. Es verdad que hay un lío, hay un batiburrillo de equipos, porque están con 14 puntos el Granada y el Málaga también, que son los mismos puntos que tiene el Rayo, pero el que ocupa plaza de descenso a segunda es el Rayo Vallecano. Así que hay una serie de cosas que tampoco huelen demasiado bien.
¿Y el Getafe? ¿Cómo lo tenemos?
El Getafe empató el viernes a 1.
¿Ha salido de la zona de descenso?
Sí, pero está metido, pero bueno, empató en casa contra la Real 1-1, está con un punto por encima solamente del descenso. Tiene 15 puntos. Bueno, no fue un gran partido el del viernes, el empate se puede considerar justo, pero bueno, va a ser un equipo que también tenga que luchar, creo yo, hasta el final, a pesar de que año tras año parece que de partida siempre se plantean objetivos más ambiciosos, pero yo creo que el Getafe al final va a estar metido ahí en el Liga hasta el final.
Así oye, pues un poquito de, por favor, que tenemos cuatro equipos y para esto, no puede ser.
Sí, ya te digo que el Atleti es el único que sin jugar brillante, bueno, pues va viento en popa, ¿eh?
Ahí va.
Pero yo creo que de todos, además, Eli, sobre todo es el que tiene las ideas más claras y tiene muy claro a lo que tienen que jugar. Luego te gustará más o menos, pero al Atlético de Madrid lo que tiene claro es que juega a lo que quiere su entrenador. También es cierto que, claro, su entrenador lleva pues casi cuatro años ya en el cargo, y eso se nota.
Bueno, aquí tenemos un follón de competiciones. Yo nunca conseguiré aclararme de cuál es cada cual, ¿no?
Vamos,
pero tenemos sorteo de la Liga de Campeones. ¿Esto es la Champions?
Esto es la Champions,
¿Y
sí.
por qué le llamáis de dos maneras distintas? ¿No le podéis siempre llamar igual?
En inglés,
para que yo no me equivoque.
Claro, bueno, pero en inglés es la Champions League y en español es la Liga de Campeones.
No, pero es que luego también está la Europa League.
Claro, bueno, esa es la otra competición, es la segunda.
Compañero, es que aquí yo tengo un lío que me muero.
Hay dos, la que juegan los mejores equipos, el campeón de cada liga y luego...
Mira, no me lo expliques, que me lo han explicado. Llevan 32 años explicándome esto y no lo conseguiré entender nunca, porque además le llamáis de 20 formas.
No, solo son dos, o la Liga de Campeones o la Champions League. Bueno, la Copa Europa era antiguamente porque el formato era diferente, pero bueno, al final viene a ser la máxima competición a nivel de clubes. Entonces, esa es la más grande, la más prestigiosa, la Champions, la Liga de Campeones. La que mola ganar, esa es la que realmente te da el prestigio. Y de
esa
la
más que la Europa.
Sí, la Europa League es la segunda. Es la que veían, pues eso, los outsiders un poco, el sexto, el séptimo, el octavo de la Liga. Bueno,
pues vamos en la Liga de Campeones, que hay sorteo, ¿no?
Claro, a las 12, sí.
¿Y qué es lo que se sortea?
Los octavos de final. Ya empiezan las eliminatorias directas, se juegan a partir de finales de febrero, empiezan, o sea que todavía queda, pero ya se sortean hoy a las 12 en Nyon, en la sede de la UEFA. Bueno, ahí están el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona. A los nuestros, lo que nos interesa, el Atlético de Madrid... Rivales que les puede tocar, los más asequibles, bueno, estos son comunes, le puede tocar tanto al Madrid como al Atleti, el Gante de Bélgica y el PSV de Holanda.
¿Y
a priori
qué?
Son los más sencillos.
Bueno, pues bien.
Luego, como rivales chungos, pues para el Atlético de Madrid, sobre todo a evitar, la Juventus de Turín y el Paris Saint-Germain. Son los dos cocos del bombo para estos dos equipos, para estos dos rivales para el Atlético de Madrid.
Sí.
Y luego además le puede tocar también el Dinamo de Kiev, el Arsenal o la Roma. Los rivales para el Real Madrid son los mismos, salvo el Paris Saint-Germain, porque ya lo tuvo en el grupo y no te puedes enfrentar ahora en el cruce a uno de los rivales que has tenido en el grupo. Y te puede tocar el Benfica, en el caso del Madrid, que fue el que pasó en el grupo del Atlético de Madrid.
¿Y cuál conviene ahí?
Pues igual, al Real Madrid, ya digo, los mejores, tanto para Madrid como Atleti, los más sencillos a priori son el Gante y el PSV Eindhoven. Y los más complicados para el Madrid, la Juventus y la Roma puede ser, o la Juventus y el Arsenal. Y para el Atlético de Madrid, sin duda, los más complicados pueden ser la Juventus y el Paris Saint-Germain.
La Roma no le puede tocar al Barça.
La Roma no le puede tocar al Barça porque ha pasado en el... Estaba en el grupo del Barcelona y como ya han estado enclavados en el mismo grupo, ahora en el cruce no se pueden enfrentar.
¿Y hay quien nos conviene? Que venga al Barça.
¿Para
todos
el Barcelona?
Los
sí, bueno, hombre...
Conviene que caigan los duros, hombre.
Sí, al Barcelona
Madrid, perdona.
Le puede tocar la Juventus, le puede tocar el Paris Saint-Germain, le puede tocar el Arsenal, le puede tocar el...
Todos al
Dinamo
mismo tiempo,
Kiev.
No,
todos al mismo tiempo, no.
Por Dios.
Hay que decir, lo bueno, Eli, que como Atlético de Madrid y Real Madrid jugaron y ganaron el grupo, quedaron primeros, eso te da una pequeña ventaja, que es que en los octavos de final, que es lo que se sortea ahora, juegas el partido de vuelta en casa. O sea, tanto el Atlético como el Madrid van a jugar la vuelta en el Bernabéu y en el Estadio Vicente Calderón, que dicen que a veces da una pequeña ventaja por aquello de jugar con tu afición.
¿Y qué más tenemos?
Y luego lo de la Europa League, bueno, ahí entran los otros equipos españoles que compiten,
me había perdido yo.
Que son el Villarreal y el Athletic de Bilbao, más los dos que han sido eliminados de la Champions y que caen a esta competición, que son el Sevilla y el Valencia. Tiene el morbillo, más allá de los rivales que les pueda tocar a los cuatro equipos españoles, de ver al Oporto de Iker Casillas, que también juega esta competición después de haber sido eliminado de la Champions, si le toca algún rival español y podemos ver a Iker otra vez en territorio hispano, que diríamos, enfrentándose a uno de los equipos de la Liga Española. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que tanto Villarreal como Athletic, como Sevilla como Valencia, en teoría parten como favoritos, así que ya veremos.
Un momento, compañero, que veo aquí otra cosa.
Sí.
Eurocopa. Pero a ver,
esto fue
la Eurocopa no es lo mismo que la Europa League.
No, la Eurocopa es la Eurocopa de Naciones. Ya sabes tú que cada cuatro años...
O sea, que la Eurocopa es la Copa de Naciones. O sea, de verdad...
Sí, la Eurocopa es la de selecciones, igual que el Mundial.
Unos retorcidos.
No, hombre,
o sea,
cada cosa...
No, claro, cada cosa la llamáis de tres maneras. Y entonces yo, ¿cómo me voy a aclarar en mi vida con esto?
Es que una cosa son...
Copa de Naciones y Eurocopa.
Una cosa son las competiciones de clubes, que se juegan todos los los años. Todos los años se juega la Liga, la Copa Europa o la Champions League, la Copa del Rey, la Europa League. Y luego las competiciones de selecciones nacionales de países se juegan cada 4 años. La Eurocopa, que es el Campeonato de Europa de Selecciones, y el Mundial, que es el campeonato del mundo, la Copa Mundial de la FIFA.
Yo me tengo que hacer un esquema.
Y este verano...
Una app.
Bueno, vale,
¿por qué no hacéis una, desarrolláis una app para que la gente no se... Yo,
sí, habrá,
no,
seguro
no
que
perdamos.
Hay. Seguro que
los
hay.
Los torpes, claro.
Entonces, como este verano...
Bueno, ¿aquí qué?
Este verano hay Eurocopa en Francia, ya lo hemos venido contando, y uh-huh. Como España se clasificó, pues el sábado fue el sorteo de los grupos en París. Y ya conocemos los 3 rivales que le tocan en el grupo a España, que son la República Checa, contra la que comenzamos el torneo el 13 de junio en Toulouse. Segundo rival será Turquía el 17 de junio en Niza. Tercer rival será Croacia el 21 de junio en Burdeos.
¿Y qué tal?
Bueno, no es un grupo de los más sencillos. O sea, no...
¿Ah, no?
No. Los checos son buenos, los croatas son los mejores de los 3 rivales y los turcos, pues hombre, depende del día. Pero no es a priori el grupo más fácil que le podía haber tocado a la selección española. Podía haber caído algún rival más complicado, pero vamos, tampoco es el rival más asequible. Aunque hay que decir que se clasifican los 2 primeros de cada grupo y luego los 4 mejores terceros. Eso es un poco lío porque hay 8 grupos.
Un poco lío.
Pero bueno, ya llegará. Eso es en junio, Eli. Ya lo explicaremos tranquilamente. Pero vamos, que pasan eso, los 2 mejores de cada grupo y los 4 mejores terceros. Porque este año la Eurocopa tiene 24 equipos por primera vez en la historia.
Y es más fácil estudiar neurocirugía.
Bueno, sí, los sistemas de competición
esto,
son un poco
verdad.
Liosos
Hombre,
a veces.
Por Dios.
Pero bueno, que esto ya tendremos tiempo de hablar, que es en junio. Y los rivales son esos, República Checa, Turquía y Croacia.
Vamos con baloncesto.
Pues un poco lo de todas las semanas. Pierde Fuenlabrada, aunque es verdad que Fuenlabrada no está mal y está ahí en la mitad de la tabla, y perdió contra el líder de la liga, el Valencia Basket, que sigue intratable, ha ganado todo, 10 victorias en 10 partidos. Pierde Estudiantes y ahí ya empieza la cosa a ponerse muy mal porque perdió aquí
Llevamos
en Madrid.
Una temporadita mala, sí.
Llevan 9 derrotas en 10 partidos, solamente una victoria. Está metido en la zona de descenso, obviamente, y además ayer perdió contra Andorra, que es un rival directo en la lucha por la salvación, y tiene mala pinta Estudiantes, y no sé yo si su entrenador Diego Campo va a durar mucho.
Vaya.
Y el que, bueno, parece que empieza ya a sacar definitivamente la cabeza es el Real Madrid, con un buen partido ante Gran Canaria, que es un buen equipo, 85-68. Viene además de ganar por fin el otro día, que era partido a vida o muerte en la Copa Europa de baloncesto contra el Bayern de Múnich. Ahí se jugaba la vida, si perdía estaba fuera, ganó, y ahora tienen que refrendarlo ya el próximo jueves aquí en el Palacio contra el Estrasburgo francés. Si ganan, están metidos en la siguiente fase de la Euroliga, así que bien, el Madrid la verdad es que poco a poco va creciendo y poco a poco va subiendo su nivel.
Oye, ¿por qué hay que felicitar a Mireia Belmonte?
Bueno, ha cerrado el año con la Copa de Oro en Ámsterdam, que es una prueba de carácter, no digamos amistoso, pero bueno, es preparación para los Juegos Olímpicos del próximo verano. Y en piscina de 50 metros, de 25 metros, no es la piscina larga de 50 metros, la olímpica. Bueno, el sábado consiguió 2 oros, pero que se suman al resto de pruebas que ha nadado, ha ganado todas. Ha hecho 200 y 400 estilos, 200 mariposa, 400, 800 y 1500 libres. En total 6 pruebas, 6 oros. Bien, ¿no? La chavala, la verdad
pues,
es que es una máquina. O sea, y ya digo, es la preparación de cara a los Juegos Olímpicos.
No tiene problemas con las aletas, nada.
No,
es que,
aletas no, aletas no.
No, ya,
si te pones
ya,
aletas
ya.
Te descalifican. Esto
sabes
es como...
perfectamente lo que te estoy diciendo. O sea,
no me saques el tema.
Esfuerzo
que no,
personal,
que está de vacaciones.
Claro que sí. Pues no sé de qué vacaciona tanto.
Tiene que vacacionar.
Después del año que se ha pegado, no, mirando al tendido,
que no,
yendo
pobrecillo.
A 32 por hora por los circuitos.
Ya verás como el año que viene.
Saludando. Como los reyes.
Buenas
con
nuevas.
La manita.
Ya verás qué coche más bueno le van a hacer. Esperemos. Ya verás que le van a hacer un coche fantástico.
Como no se lo pongan teledirigido desde la grada.
Bueno. Y esta tarde balonmano, sí.
Balonmano, ¿no?
Que sí. Las chicas juegan el campeonato del mundo, están jugando el mundial de balonmano femenino. Y hoy ya empiezan los cruces directos, 8:00 de final a las 4:00 contra Francia. El último precedente fue en los Juegos Olímpicos de Londres y empatamos a 18 con ellas. No es el rival más cómodo, pero vamos, tampoco es el más difícil.